del libro del Apocalipsis, capítulo 8. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como una media hora. Palabra de Dios. Queridos hermanos, esta mañana hablamos sobre los cuatro jinetes del Apocalipsis, título que más de una vez tenían algunas películas. Y esta tarde vamos a hablar del séptimo sello. Supongo que os acordaréis de una película de Bergman, muy famosa, de esas películas de Cineforum que había hace años, El séptimo sello. Yo la vi varias veces, pero no tengo ni idea de qué trataba. No me acuerdo de nada. Ahora, después de esto, después de estar con vosotros, me gustará verla. Voy a ver si la encuentro por alguna parte y puedo ver El séptimo sello, a ver de qué hablaba. Esta mañana hemos hablado de los cuatro primeros sellos que el Cordero quitó del libro para que pudiera ser entendido este libro. El quinto sello no lo hemos mencionado, pero el quinto sello es el de los mártires. Y es curioso porque en el quinto sello dice Juan que los mártires cristianos estaban debajo del altar. Y debajo del altar gritaban y clamaban al Señor pidiendo justicia. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a estar sin hacer justicia de nuestra sangre? Eso es una referencia al Antiguo Testamento, que ya sabéis que la sangre de los holocaustos, cuando el animal entero se quemaba, el holocausto era el sacrificio total. Moisés derramaba debajo del altar la sangre del holocausto. Y entonces estos mártires cristianos, San Juan los coloca debajo del altar porque han derramado su sangre en holocausto, en entrega total. Y nos imaginamos que desde el cielo estos están diciendo: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a durar esto? ¿Hasta cuándo va a durar estas persecuciones? ¿Hasta cuándo va a durar esta historia de truculencia? No por nosotros, que ya estamos a salvo, sino por los que quedan ahí, por nuestros hermanos que están todavía ahí. Y entonces el ángel le responde: paciencia, paciencia. Para entender el libro tienes que tener mucha paciencia, porque este libro es la historia de la humanidad entera y faltan todavía muchos para que se complete el número de los elegidos. Así que no seáis impacientes. Se lo dice a los del cielo y también a los de la tierra, porque la impaciencia puede ser un sello que no nos deja conocer desde el don de sabiduría la acción de Dios sobre el mundo, la acción de Dios sobre nuestras vidas, o la realidad de nuestras vidas, la realidad encarnada de nuestras vidas, que no la acabamos de entender. ¿Hasta cuándo, Señor, me vas a tener así? ¿Hasta cuándo, Señor, me vas a tener confinado? ¿Hasta cuándo, Señor, me vas a tener con esta enfermedad? ¿Hasta cuándo, Señor? Paciencia. Paciencia, porque el libro todavía no se puede leer entero y total. Pero hay que ir rompiendo sellos. Hay que ir acortando distancias para que nosotros podamos entender todo el misterio de nuestro Señor Jesucristo, resucitado y vivo. Y nos cuenta que cuando el ángel, cuando Cristo, el Cordero, rompió el séptimo sello, hubo como un silencio total de media hora en el cosmos, en el mundo. ¿Quién puede llenar este media hora de silencio? ¿Quién de nosotros es capaz de llenar esta media hora de silencio? Se supone que cuando el séptimo sello se abre, pues uno ve, Pues no lo sé si vemos o no vemos, o veo o no veo. Lo único que sé es que después de esto vienen las trompetas, las siete trompetas. Y las siete trompetas son siete avisos. Las trompetas significan avisos de Dios. Se conoce que al abrir el libro no hemos entendido del todo. No nos hemos convertido suficientemente. Y entonces vienen las trompetas. La trompeta es un aviso de enemigo, un aviso de guerra, un aviso de que se presenta Dios. Cuando la trompeta suena es que algo va a suceder. Es que hay que estar a la escucha. Es que no nos podemos quedar dormidos. No nos podemos quedar parados. Que son siete, también como los siete sellos, son siete trompetas. Y después veremos que vendrán siete copas. Las copas del furor de Dios. Las trompetas son avisos que vienen de Dios. Pero hoy no me voy a meter con las trompetas. Me voy a quedar en el séptimo sello. Y entonces, pues, bueno, se me ha ocurrido que de alguna forma es bueno dar testimonio uno de sí mismo, de la obra de Dios en uno. Y entonces de alguna forma os pues voy a contar a todos vosotros, digamos, cómo he entendido yo en mi vida el séptimo sello. ¿Cómo he llenado yo esa media hora de silencio? O sea, ¿cómo ha sucedido en mí esto? Entre otras cosas, pues porque quizá hay muchas personas de mi generación aquí. Y eso pues les puede ayudar. O puede ser un compartir. Y puede ser un compartir de fe. Un compartir de la fe. Yo soy un señor que tengo... Soy del 35. No os digo los años que tengo para que no todo lo haga yo, sino que trabajéis vosotros un poco también. Y diciéndoos que soy del 35, pues ya podéis imaginar los años que tengo y la generación a la que pertenezco. O sea, por nacimiento soy republicano. Bien, pues, ¿cómo empezaría yo? Mi vida es larga. Vamos a empezarla simplemente en el concilio, o antes del concilio. Nosotros, yo me ordené de sacerdote en el año 1960, y el 18 de abril. Y era un sacerdocio muy especial, el nuestro de aquella época. Yo estudié de joven, antes de ser sacerdote, estudié la teología en Alemania, 4 años. Después hice la licenciatura de teología en Friburgo, en Suiza, que os conté esta mañana de la conferencia aquella famosa sobre la existencia de Dios. Me ordené en Madrid. Después hice el licenciado de filosofía en Roma, 2 años. Pero no seguidos, en el 61 y en el 65, cuando terminó el concilio. Y entonces, pues era un... Yo dije misa en latín, 2 años por lo menos, o año y medio. Yo di clases en latín. Yo di clases en latín, hablando en latín. Pero solo 2. Cuando me enteré de que podía hablar en latín, ya no hablé más. Ya pasé al castellano. Vanidad personal. Porque en aquella época, pues el latín estaba periclitado. El latín no, ya no. Ya no era, ya no. Ya no podía ser asumido por los jóvenes. Ya no podía ser asumido por los discípulos. Querer conservar el latín hubiera sido violento, muy violento. En las clases me refiero, en la filosofía, porque yo hice la tesis por lo menos de licenciado, en filosofía, licenciado en teología, la hice en latín. Después ya el otro no. Pero bueno, pues vivíamos una especie de sacerdocio, voy a decirlo como muy angelical. Y no porque nosotros fuéramos angelicales, no porque nosotros no estuviéramos suficientemente encarnados, que no lo estábamos, pero no lo estábamos sencillamente pues porque la situación en aquella época no te dejaba. Yo en mi pueblo no podía, no tenía más remedio, a no ser que escandalizara a todo el pueblo, que responder a las expectativas que toda la gente del pueblo esperaba de un sacerdote y esperaba de mí, con 24 años, con 25 años. Una vez salí al campo en mi pueblo, que es un pueblo de vacas y de prados, como os digo, y fuimos a cargar un carro de hierba de los prados, que se carga con una horca, se cargaba, ahora ya es distinto. Y fui con dos primas mías de 18 años. Y se cargaba con una horca y la otra estaba encima del carro. Y yo allí con mi hábito puesto, y en un momento dado me di cuenta, me quité el hábito, cogí la horca y cargaba yo, porque era lo duro. Y las dos chicas se me quedaron mirando. Pero ¿cómo haces eso? Pero tú no te das cuenta que te puede ver la gente del pueblo. ¿Y qué va a decir la gente del pueblo? Porque no se podía, no concedían que un sacerdote pudiera hacer eso. En Tejerina. Y no creáis que no es verdad lo que estoy diciendo. Porque el sacerdote estaba confinado, según la mentalidad de la gente, a un estatus determinado. Tenías que pasear con el boticario, con el médico, con el no sé cuántos, con 60 y tantos años. Jamás podías tú entrar en un bar, ni conectar con los jóvenes, ni conectar con nadie, ni vivir la vida en la encarnación real. Y entonces, pues con estos llega el concilio. Había una tensión entre los sacerdotes jóvenes de aquella época, por lo menos entre los dominicos. No me hagáis mucho caso de lo que estoy diciendo. Pensad simplemente en los dominicos. No sea que esté yo diciendo cosas que no sean universales. Pero basta con decir los dominicos. Entonces así no me meto con nadie. Pero con los dominicos estoy seguro que no me meto. Por lo menos con los dominicos que estábamos en Roma en aquella época. Y entonces vino el concilio. Las ilusiones que teníamos los sacerdotes jóvenes en aquel momento de que el concilio transformara a la Iglesia en una nueva realidad no los podéis imaginar. Y os voy a contar un detalle. Uno de los consultores del esquema famoso, que después se llamó Gaudium et Spes, era un dominico holandés que estaba en el Angélico, en donde yo estudiaba. Y nosotros sabíamos que ese esquema se llamaban así, no se llamaban decretos, porque eran todavía esquemas. El decreto o el documento del concilio fue cuando fue aprobado. Hasta entonces eran esquemas. Y cuando este holandés se marchó un día a su casa, a Holanda, pues cuatro dominicos españoles, por la noche, con una escalera, entramos en su habitación abriendo la ventana por fuera, sabiendo que era motivo de excomunión leer aquello que le pertenecía solamente a los consultores elegidos. Fijaos la ilusión que tendríamos nosotros de saber cómo iba el esquema. Y entramos. Eran cristalitos fáciles, de esos que estaban sujetos por un cristal. Entramos a su habitación, le quitamos las 174 páginas que tenía el esquema, nos bajamos, y en una habitación, Os digo todo mi pecado y toda mi verdad. Toda la noche, fumando y leyendo y discutiendo, pero con un interés teológico, con un interés eclesial, con un algo, con una ilusión de juventud, y quedamos súper contentos. ¿Cómo iba el esquema que se llamaba de Aritzia? Por la mañana temprano devolvimos la presa a su lugar, cerramos la ventana como pudimos y aquí no ha pasado nada. Algunos me han preguntado si yo me he confesado de la excomunión en la que caí. Digo, pues yo creo que no. Pero hombre, después de 30 años todo prescribe, o 40 años. Yo creo que mi comunión habrá prescrito ya. Digo yo, ¿no creéis que habrá prescrito ya? Y si no me confieso en cualquier momento, o sea, es que no tengo pudor en confesarme, porque ya me estoy confesando delante de vosotros, pero quedamos muy contentos. Y quedamos muy contentos, ¿por qué razón? Sencillamente porque nos dimos cuenta que ese esquema de Aritzia, pues transformaba la Iglesia en una cosa completamente distinta. La Iglesia se reconciliaba con el mundo, la Iglesia se reconciliaba con el progreso, la Iglesia se reconciliaba con lo material de la vida. La Iglesia dejaba un platonismo deletéreo que había hecho un daño tremendo. La Iglesia era la Iglesia de los pobres, la Iglesia del mundo tal cual es, tal como existe. La Iglesia, de alguna forma, pues se identificaba como Jesucristo en el Evangelio, pues con los pequeños, con los pobres, con los marginados, con los traidores, con aquel. La Iglesia. Fue tan bonito leer aquello. Fue tan sugestivo, tan tremendamente sugestivo. Pero no salió exactamente tal como estaba el esquema de Aritzia. Fue recortado. La Gaudium et Spes no salió según nosotros lo leímos aquella noche. Pero salió bien. Salió bien. Según nuestro criterio. Y bien, pues la Iglesia verdaderamente, pues, digamos, en la Gaudium et Spes, en relación con el mundo y con las cosas del mundo, pues hubo un cambio profundo. Y eso pues mantuvo a muchos de nuestra generación, a mí por ejemplo, dentro de la Iglesia. Nos mantuvo dentro de la Iglesia. ¿Por qué? Porque había futuro. Porque había una dimensión de encarnación muy profunda, porque verdaderamente por ahí podíamos llegar a un descubrimiento profundo de una vocación que no solamente fuera teórica o fuera puramente espiritualista, sino real, que nos acercaba a la gente, a sus problemas, a sus conflictos, a su realidad. Por aquellas épocas empecé yo a oír por primera vez en mi vida la palabra compromiso. Yo nunca había oído en mi carrera, nunca oí la palabra compromiso, nunca, en toda la teología. Y no la estudié en España. Yo la teología la estudié en Alemania y en Suiza. Yo no la estudié en España, nunca había oído oír la palabra compromiso. Y por aquellos días oí por primera vez la palabra compromiso, pero no en español. La oía en francés, en gallemán. Y yo decía, ¿qué significa engagement? Si no cabe dentro de mis esquemas teológicos. Pero me di cuenta que la Gaudium et Spes nos había metido a los católicos, a los sacerdotes, a todo el mundo, por un compromiso nuevo con la sociedad, con la vida, con la realidad, que transformó profundamente nuestros criterios, nuestras categorías y nuestras formas de entender la vida antes del concilio. Y entonces, ¿qué sucedió? Pues miren ustedes, sucedió una cosa muy especial. A lo mejor entre vosotros no ha tenido mucha significación, pero entre otros sí, y entre otras. Los curas, los frailes, no digo los monjes, los curas, los frailes, pues nos empezamos a quitar los hábitos, nos empezamos a quitar las sotanas, nos empezamos a quitar las cosas, ¿en aras de qué? Mucha gente decía, estos son unos libertinos que lo único que quieren es mundanidad. No. Sí, pero no. No, no. Había algo más que mundanidad. En esta generación a la que yo represento había algo más que mundanidad. Había una teología del pueblo y de un compromiso real con el pueblo y con la gente y con los jóvenes y con los pobres y con eso que no te permitía en aquel momento, yo no digo ahora, yo ahora no me meto ni juzgo, pero en aquel momento no te permitía ir con las categorías y los esquemas y los emblemas de anteriores épocas. Para llegar a ciertas personas teníamos que ir de otra forma, o por lo menos así lo creíamos. Los frailes se quitaron los hábitos, los curas quitaron las sotanas, en fin, todo esto. Nacieron una serie de compromisos sociales, de lo cual todos los que estáis aquí, yo creo que de una forma o de otra, habéis oído hablar o habéis vivido. Las monjas dejaron sus conventos, dejaron sus hábitos, muchas de ellas se fueron a vivir compromisos periféricos, en lugares de conflictos, en lugares donde, pues, de alguna forma se hiciera real el mensaje de Jesucristo y los valores de Jesucristo y los valores cristianos. Y esto, pues, con toda la ilusión, pero con toda la ilusión del mundo, de que estábamos realmente haciendo aquello que se debía hacer, y haciendo una nueva iglesia, y haciendo una nueva evangelización, y haciendo un nuevo mundo. Porque esto no se nos puede quitar a mí, no se me puede quitar ni a mis compañeros, porque lo hacíamos con toda la sinceridad del mundo. ¿Pero qué sucedió? Pues sucedió una cosa dura, muy dura. Por aquella época había un eslogan que decían: el trabajo es oración. No hace falta orar, el trabajo es oración. Trágicamente, más tarde nos dimos cuenta que el trabajo no es oración. La oración es oración y el trabajo es trabajo. Son dos cosas distintas, muy importantes las dos y necesarias, pero distintas. Y de esto los benedictinos sabéis suficiente a lo largo de toda vuestra historia, que una cosa es el trabajo y otra cosa es la oración. Y si alguna de las dos falta, hay un problema serio. Pero nosotros no nos dimos cuenta de esto. Y confundimos el trabajo con la oración. En aquella época había una teología que se llamaba la teología de la muerte de Dios. Y esa teología nos decía que la única posibilidad de conectar con Dios es horizontal, a través de los hermanos, a través de la gente, a través de los pobres, a través de los compromisos de este mundo y sociales, sobre todo sociales. Y estamos viviendo esto con todo el realismo que os podéis imaginar. Yo lo estoy viviendo porque estoy hablando de mi séptimo sello. Y entonces pues llegó un momento en que sucedió una cosa bastante dura, difícil y trágica. De repente empiezan a salirse gente de los conventos. Empiezan a salirse gente allá entre los años 70, 80, 85. Empiezan a salirse gente de los conventos, empiezan a salirse gente del sacerdocio, empiezan a salirse gente de la iglesia, desilusionada, descorazonada. Los que quedábamos, quedamos malheridos, con una de las dos alas dañadas, o con las dos. Y entonces, pues, llega un momento, yo le he oído al cardenal Suenens decir en una conferencia que en 10 años se salieron de la iglesia 250.000 sacerdotes y más de 500.000 de monjas. Con ocasión de esto. Y entonces, ¿qué es lo que había pasado? Pues había pasado una cosa ¿Qué es lo que había pasado? Sencillamente que nos habíamos volcado de tal forma hacia el compromiso, hacia los pobres, hacia la vida, hacia la realidad, que nos habíamos quedado secos interiormente. Lo dábamos todo por Dios, pero no teníamos interioridad. Se nos había muerto la interioridad, se nos había muerto la oración, se nos había muerto el contacto con Dios. Y cuando a un sacerdote se le muere el contacto con Dios, cuando a un sacerdote se le muere la oración, le invaden todos los demonios. Todos los demonios de la duda, sobre todo. Se te enrosca una culebra en el estómago y te muerde y te dice, ¿y tú qué haces aquí? Y encima saliéndose gran parte de tus compañeros. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Tú de qué estás viviendo? Pero para hacer lo que haces tú necesitas ser sacerdote. Si a ti la oración y la misa y todo eso te importa un bledo, si tú solamente estás viviendo del compromiso, quieres hacer bien a los demás, pues deja el sacerdocio. Haz bien a los demás, que si no eres sacerdote lo puedes hacer muchísimo más, porque el sacerdocio siempre cohíbe, siempre hace mal, siempre estructura, siempre te somete. Sé libre y haz bien a todos los demás y dedícate a todos los demás. Y esto enroscado en el estómago, pues un sacerdote sencillamente le tendrá las dudas, y yo qué pinto de sacerdote, y yo qué hago de sacerdote. Y esto, no sé si alguno de los que estáis aquí lo habéis pasado. Yo soy mayor y yo sé que yo lo he pasado, y sé de mucha gente que lo ha pasado. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que vives un sacerdocio, que estás viviendo un sacerdocio, que yo he vivido un sacerdocio, pues muy periclitado, muy... ¿Qué enseñaría yo, Dios mío? ¿Qué predicaría yo? ¿Qué diría yo por aquella época cuando yo interiormente estaba sufriendo? Es evidente que la predicación tampoco es la vida de uno. Tú predicas la palabra de otro. Pero yo qué sabía de ese otro. Yo qué sabía de esas cosas. Ya llevaba 16 años de sacerdote, no sé cuántos, y yo qué sabía. Y entonces, pues, yo en aquella época, pero mal herido, con profunda... Se murieron dos crisis. Una crisis era, ¿en qué se diferencia el catolicismo, el cristianismo de todas las demás religiones? Esta era una crisis terrorífica. Si todo da igual, si todas las religiones son igual, ¿en qué se diferencia el cristianismo de las demás religiones? Y sufrí, como no os podéis imaginar. Allá por el año 1973, yo fui al Extremo Oriente a un congreso, a un capítulo provincial de los dominicos, en plena crisis de identidad cristiana y religiosa. Y entonces yo veía a los bonzos, a los bonzorios. Los bonzos son los conventos de los budistas, masculinos y femeninos. Yo les veía a ellos con la cabeza rapada, con los ojos gachos, con una cara de ayuno que metía miedo, como con una especie de interioridad profunda. Yo decía, pero estos son muchísimo más religiosos que yo. Pues yo no soy religioso, pero yo soy un aseglarado, yo soy un secularizado, yo soy un... Estos tienen algo por dentro que yo no tengo. Es aumentado la crisis. ¿En qué se puede diferenciar? Porque todo es una crisis personal. ¿Qué pinto yo de cura si los monzos son más religiosos que yo? ¿Qué pinto yo de cura? Pues eso de ser cura no es nada fácil. Estoy hablando a curas, ¿eh? No sé cómo lo habéis solucionado vosotros vuestro problema. Pero yo soy sincero. Un día, en Kaohsiung, en Taiwán, me fui a ver un templo budista con un misionero mayor y otro más joven. Y en el templo había como una balaustrada que daba a un jardín amplio, largo, perfectamente, digamos, con sus paseos, con sus pequeños poyetes, sus mesas, como de merenderos. Allí no merendaba nadie, pero vamos a ver. Y de repente, pues, vi como unas 30 o 35 chiquitas jóvenes, novicias budistas de un monzorio. Estaban por allí, estaban paseando. Unas paseaban, otras estaban sentadas. Llevaban como una túnica larga, desde el cuello hasta los tobillos, túnica color ceniza, y la cabeza totalmente rapada. Pero no estaban nada feas. No estaban nada feas. Daban una sensación de paz, la que me faltaba a mí. Daban una sensación de paz enorme, que yo le dije a los dos acompañantes, a los dos misioneros, digo, ¿cuánto daría yo en este momento por poder hablar con una de ellas? Y el misionero viejo me dice, ¿para qué? Para preguntarle exactamente cuál es el motivo de estar aquí. ¿Por qué es novicia? ¿Cuál es su llamada? ¿Cuál es su realidad? ¿Cuál es la motivación profunda? Y me dice el misionero viejo, te ibas a decepcionar. ¿Por qué? No tienen nada dentro. No tienen nada dentro. Me hirieron las palabras de este hombre. Y se lo hice notar, digo. Es que me están hiriendo lo que tú dices, porque lo que yo veo es distinto. Dice, mira, ya con fuerza me dice, estas chicas culturalmente son supervaloradas. Estas chicas socialmente aquí suben de rango. Estas chicas no tienen ninguna sensación de llamada, de gracia, de vocación, de algo que interiormente las mueva o las espere. Estas chicas no tienen sentido de trascendencia interior. Es una fórmula social la que están realizando aquí. Te ibas a decepcionar profundamente, porque con toda la imaginería que tienen de suavidad y de todo esto, no tienen el sentido de gracia, de amor, de llamada. Me lo dijo tan fuerte, que yo caí en la cuenta y digo, ¡ay, po! Ya sé en qué se diferencia el cristianismo de todas las demás religiones. Me lo iluminó el Señor. El cristianismo es una religión de gracia, de llamada. Viene de arriba. Hay algo dentro de ti que te espera, que te llama. Has sido amado, has sido querido. Estas chicas no han sido queridas ni amadas por nadie. No lo sienten, tú sí. Una religión de gracia. Qué bien me hizo eso. Qué bien me hizo una religión de gracia, porque nosotros somos una religión de gracia. Ninguno de vosotros está aquí por sus cumplimientos. Y gracias a Dios, ninguno de vosotros está aquí por un rango cultural. Vosotros no estáis aquí porque este estar aquí os eleve culturalmente y socialmente en España. Más bien os rebaja en este momento. Porque mi madre no decía eso. Pero en este momento. Entonces es evidente que tenéis capacidad para vivir una vida de gracia, de gratuidad, de don. Y el monacato cristiano se diferencia de todos los monacatos del mundo, y la mística cristiana se diferencia de todas las místicas cristianas, porque no va hacia ninguna nada ni hacia ningún nirvana, sino hacia una llamada de una persona real que te ha amado, que está dentro de ti, que se llama Espíritu Santo, que se llama Jesucristo resucitado, que te sientes configurado con él en lo más profundo, pero por gracia. Esto me hizo un bien. Es parte de mi séptimo sello. Es parte de la apertura de mi libro. Todavía faltaba mucho, pero es parte. Y me volví a España con una sensación de bienestar. Ya sé en lo que se diferencia el cristianismo de todas las demás religiones. Además, no renuncio a ello. Es una religión de gracia, de vocación, de llamada, no de cumplimientos. Yo no tengo que cumplir. Mejor dicho, por aquella época todavía no sabía esto, pero sabía que fundamentalmente se diferenciaba, porque me lo había dicho aquel misionero, nuestra vida de la vida de un monzo o de una moncita como estas chicas se diferenciaba en algo que se podía llamar gracia, vocación, llamada interior. Y eso lo entendí bien, pero no lo viví. No lo vivía, lo entendí. Yo no conocía al Espíritu Santo todavía. Yo no lo pude referir al Espíritu Santo. Mi problema era teórico. Pero aunque era teórico, me dolía en el alma, me dolía en la carne. Porque mire usted que si la religión cristiana no se diferencia en nada de todas las demás religiones, ¿qué pinto yo de cura? ¿Por qué no voy a tener yo un hogar? ¿Por qué no voy a tener yo una realidad como todo el mundo? O mejor, lo mío era teórico todavía. Pero aún así, todo siendo teórico, pues me hizo muchísimo bien. Teóricamente yo me di cuenta, no cambio la religión cristiana por ninguna religión. Porque ya he conocido a estas chicas, he visto la ceremonia del té en China y en Japón, he visto cómo 20, 30 chicas hacen una pantomima preciosa, absolutamente preciosa, de bailes de todo tipo, con una finura, una esbeltez, un algo grandioso, una armonía para presentarle una taza de té al mandarín. Sin creer nada en eso. Puro rito o pura danza. Vete tú a saber en qué estarían pensando aquellas niñas que bailaban. Y le llevaban la taza de té después, ¿eh? Porque la ceremonia del té empieza ahora en la puerta. Y cuando le llega la taza de té al mandarín ya tiene que estar súper fría. Porque ha habido tantos bailes y han bailado y ha pasado por tantas manos y con tanta finura y con tanta que... Bueno, pero una bellísima exterioridad, una bellísima liturgia, un bellísimo ritualismo, con niñas jóvenes y muy bonitas. Y entonces yo volví a España y, bueno, pues seguía mi tema, aunque algo se me había solucionado. Pero yo seguía sin encontrar nido interior, sin encontrar en el corazón mi realidad, sin encontrar lo que yo llamo mi séptimo sello. Es decir, el último sello que necesitaba yo para descubrir algo que realmente me hiciera sentirme redimido, entrar en el grupo de los 144.000 señalados y cantar el cántico del Cordero que veremos más tarde. Yo no lo cantaba todavía. Yo no estaba cantando este cántico todavía. Y siguieron los años. En el año 1970, estoy hablando del 70 al 73, por ahí, 74. Pues, yo estaba de profesor en la Universidad Pontificia de Salamanca, con don Fernando, este de aquí, que era el rector de la universidad, vuestro obispo, con el obispo de Madrid, que eran profesores en la universidad pontificia de Salamanca, con Setién, que era profesor en la universidad. No lo vi nunca a Setién, pero en la comisaría lo veía siempre, protestando siempre, siempre protestando. Y entonces, que entendía muy poco, digo, pero este hombre era cuando el proceso famoso del 1001 o 2001, no sé, siempre protestando. Después, cuando a lo largo de la vida, y más obispos, el único que se ha quedado pequeñito, para nada ni para nadie, soy yo. Pero todos los demás coprofesores míos, todos están de obispos ahí, súper empingorotados. Yo, pues, aquí estoy hablando a vosotros. Y en ese momento, pues, yo en la universidad estaba bien, yo tenía éxito, tenía mucho éxito. Yo daba historia de la filosofía actual, sistemas filosóficos, en el curso de la mañana y en el curso del nocturno, y después historia de filosofía actual, el quinto de filosofía pura, que había 50 y tantos alumnos mayores que yo, la mayoría, en edad. Y yo me sentía bien y estaba bien. Pero era mentira. Era todo mentira. Yo me zambullía en los filósofos de la filosofía actual, en Hegel, en Marx, en Nietzsche, en Husserl, en Heidegger, en Sartre, en todos estos filósofos de la filosofía moderna. Y quería buscar en ellos un saber de salvación. No un saber, sino un saber de salvación, algo que me salvara. Porque yo necesitaba ser salvado. Pero salvado como cura también. Yo lo encontré. Yo lo encontré. Llegó un momento en que me di cuenta que estos señores eran un poco más inteligentes que yo, pero no mucho más. Digo, ¿y cómo voy a seguir yo a estos señores si son como yo? Y las sandeces que han dicho estos tíos. Y lo que ha influido en el mundo y en Europa y en cantidad de personas, las sandeces que ha dicho un Nietzsche. Y compañeros, iba a decir mártires, compañeros difuntos. La cantidad de sandeces que han dicho. Y yo, que en aquel momento no tenía otra cosa en mi vida nada más que las sandeces de estos señores y las mías propias. Dios mío, Dios mío. ¿Qué cosa? ¿Y cómo resiste uno de sacerdote con esta vida que yo os estoy contando? Y así todo, yo era un fraile normal, ¿eh? No era ningún estrambótico, ni, no. En 1973 me eligieron prior de Alcobendas, un convento con 140 frailes. Y tuve la ocasión de escapar de la universidad. Porque yo no me veía todavía, yo tenía mucho éxito con los estudiantes, por mi carácter, por mi estilo, por todo, pero además, montonera de estudiantes que eran. Yo había estudiado en Alemania, conocía perfectamente la SPD, todos los marxistas rusos y todos me decían, pero tú, ¿de dónde conoces esto? ¿Pero cómo? En tiempo de aquel franquismo. Pero yo no tenía. Me eligieron prior de Alcobendas, y entonces en aquel momento me liberé de la universidad, porque en el año 1974 había ¿cómo se dice para aspirar a cátedra? A oposiciones de cátedra. De cátedra para la Universidad Pontificia de Salamanca de Historia de la Filosofía Actual, y yo era el único que me presentaba. O sea, que me caía. Que me caía. Y eso para mí era una desgracia terrible. Pero me eligieron prior de Alcobendas y me fui. Me fui. Dejé la universidad. Me encantaban los alumnos, me encantaba todo, me encantaba, pero yo no me veía toda. Yo era de otra forma. Yo necesitaba más esto que estoy haciendo ahora, que ser profesor de universidad. Lo mío no iba por ahí. Y entonces, en un momento dado, pues, yo me volví a Alcobendas, hice un priorato, 3 años me volvieron a reelegir, en Amos volver a reelegir, que yo seguía con todo mi tema, con todo mi problema, con toda mi interioridad, pues os voy a decir la verdad. Llegó un día en que viajaba de Ávila a Madrid y en el tren una chica joven se puso a mi lado. Se llamaba Maravillas. Nunca más la he vuelto a ver en mi vida. Y esta chica me dice, ¿y tú quién eres? Y bueno, estas cosas, ¿no? ¿Y tú quién eres? Ella estaba estudiando en la Universidad en Madrid. Yo dije, pues yo soy dominico, yo soy sacerdote, yo estoy de prior en un convento, el convento de Alcobendas, que en Madrid lo conoce todo el mundo, el convento de Alcobendas y tal. Y bueno, pues hablamos, todo el tiempo hablamos. Y al final, poco antes de llegar a Madrid, me dice la chica, dice, oye, ¿tú conoces la renovación carismática? Yo digo, pues no. Pero hay 2 chicos jóvenes de mi convento que van a la renovación carismática. Y entonces ella, con mucha autoridad, que no sé de dónde le venía, me dice, vete, es importante que vayas. Llegamos a Madrid, yo me despedí, se me quedó dentro la frase con autoridad de esta mujer que yo no la conocía de nada y que nunca más la he vuelto a ver, pero se me olvidó. Pero pasado un tiempo, yo un miércoles vi a los 2 chicos jóvenes que después de la comida hablaban y me vino, esto es lo de la chica. Me fui a los jóvenes y les dije, oye, ¿de qué estáis hablando? No sé cómo se lo dice. Pues nada, de la hora que vamos a salir a la oración. Digo, esta tarde voy yo con vosotros. Y me fui con ellos. Me encontré en la renovación carismática. No entendí nada, por supuesto. Me pareció no muy raro, porque yo las cosas estrambóticas no me parecen raras. Y entonces, más estrambótico que yo, quien había en aquel momento. Pero me gustó el calor humano, me gustó las canciones, me gustaron las cosas, y al terminar me preguntaron estos chicos, oye, ¿y qué tal? Digo, muy bien, vuelvo, yo voy a volver a esto. Y volví, y seguí volviendo durante todo el año. Y entonces, pues, ¿qué es lo que sucedió dentro de mí? Este es mi 7º sello. ¿Qué es lo que sucedió dentro de mí? Pues que de repente, pues a mi padre le atropelló un automóvil y quedó en coma. Estoy hablando del año 1 de enero de 1977. Quedó en coma. Y yo iba de Madrid a Palencia con P. a cuidar a mi padre, pues una semana al mes o una semana cada mes y medio, y me quedaba todas las noches con mi padre y me daba la sensación de que yo no quería a mi padre. Y me levantaba y digo, pero me agarraba al catre, pero ¿cómo es posible? Es que yo no quiero a mi padre, es que le quiero. Pero tenía una paz interior, algo que se me imponía, que me daba rabia la paz, pero se me imponía. Yo me daba cuenta de que esa paz tenía relación con la oración carismática que hacía. Y este aquí, que por primera vez en mi vida descubrí algo recibido como un don. Esto es un don. Algo que sin esfuerzo ninguno mío me está viniendo. Por primera vez en mi vida, yo nunca había descubierto un don que me viniera en contra de mí mismo, porque me daba rabia, pero se me imponía. Y a lo largo de todo ese año yo recibí otros varios dones que se me imponían con fuerza. Digo, ay, wow. ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? incluso predicando. Y ya por el mes de diciembre de aquel año, pues una noche así un poco tempestuosa, que me desperté, pues me di cuenta, o algo se me reveló en el interior, de que no solamente existían dones, sino que existía la raíz de todos los dones. O como yo lo llamé aquella noche, el don del don, el don de los dones. Y aquella noche se me hizo claro una cosa: si conocieras el don de Dios, aquella noche se me hizo claro que había un don que se llama Espíritu Santo. Y que ese don que se llama Espíritu Santo es la raíz de todos los dones, la raíz de toda la gratuidad, la raíz de todo. Y aquel día, aquella noche, me convertí. Aquella noche me di cuenta de que todo es gracia, de que todo se vive como gracia. Dejé de ser yo mismo. Mi salvación ya no dependía de mí. Mi salvación dependía de otro, que es de ese Espíritu Santo. Entonces, algo sucedió dentro de mí que me quitó el peso de mi vida, el peso de mis esfuerzos, el peso de mi todo. Y yo se lo pude entregar al Espíritu Santo todas las cosas. Y desde ese momento supe que el Espíritu Santo salía garante. Y desde ahí descubrí la teología de la humanidad de Jesucristo, que había muerto por mis pecados y que en su cruz estaban todos mis pecados cancelados y superados y sanados. Y desde ahí descubrí la gratuidad de la salvación, poco a poco, a lo largo de muchos años. Y desde ahí descubrí lo que yo llamo mi séptimo sello. ¿Para qué se necesita esa media hora de silencio del séptimo sello que nos habla aquí? Para descubrir al Cordero degollado, para descubrir... Ahí se me rompió mi último sello. El último sello que no me dejaba leer el libro. Y desde entonces creo que estoy leyendo el libro. No dejan de sonar trompetas. Y las trompetas son avisos de Dios. Porque uno no deja de ser sí mismo y no deja de ser pecador. Pero la experiencia del Espíritu, el descubrimiento del Espíritu, el descubrimiento de que todo es gracia, es el descubrimiento liberador por excelencia. Vive de ahora en adelante a costa de Jesucristo. ¿Me has escuchado bien? A costa de Jesucristo. Y no te escandalices de esta frase, que Él ha cargado en su espalda con todos tus pecados. Vive a costa de Él con el Espíritu Santo. No con hago lo que me da la gana, no, porque esta libertad, como dice San Pablo, no se nos ha dado para el libertinaje, sino para el amor. Vive a costa de Jesucristo, y vivir a costa de Jesucristo es alcanzar la liberación, es alcanzar la libertad. Los siete sellos quedan abiertos de una vez. Ya entras en la dimensión profunda del Apocalipsis. Ya puedes estar en el mar de cristal, en la otra orilla, cantando el cántico nuevo. Evidentemente, siempre dentro de la encarnación, siempre dentro de la pobreza, siempre dentro de esa dimensión en la que puedes renegar, puedes pecar. El demonio está al acecho siempre. La bestia siempre sigue por ahí, funcionando. Pero cuando el Señor te da esta dimensión, cuando has abierto el séptimo sello, qué bueno, porque de una forma o de otra has pasado la raya. No has llegado al punto de no retorno, eso no, pero estás cerca del punto de no retorno. Y entonces tu vida ya solamente consiste en una cosa: gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Y gracias porque me has amado hasta el punto de darme eso.
y gracias por todo ello. Yo solamente os quiero decir, o os quiero de alguna forma sugerir, pues no lo sé, yo os he contado cómo he llegado, o cómo ha llegado en mí la gracia a romper el séptimo sello, que me impedía leer el libro. No sé, me encantaría escuchar vuestras vidas. Me encantaría escuchar a cada uno de vosotros hasta dónde se ha roto el séptimo sello, o en qué sello estáis, o cómo estáis. Me encantaría, pero quizá no haga falta. Yo estoy aquí porque tenía que venir aquí a decir estas cosas, pues ya las he dicho. Y el Espíritu Santo, pues que ayude a todos vosotros. Yo soy un predicador. Y el predicador que predica un evangelio que no haya pasado por su vida es un predicador que todo lo que dice lo ha leído o lo ha pensado, pero no lo ha vivido. Entonces yo quiero, de alguna forma, pues que, no sé, que lo que pueda decir de ahora en adelante, en los 3 días que nos falten, sea algo que lo toméis como, si no vivido, porque eso es una petulancia indigna e indecente, pero sí como alguien que quiere vivirlo, en la gratuidad de Dios, en el don de Dios, y en algo que Dios está muy por encima de mí y de mis capacidades. Yo he venido aquí a hablar sobre el Apocalipsis. Se me había metido en el alma. No entendía ni una palabra del Apocalipsis. Y prácticamente sigo sin entenderla. Pero llevo 3 días charlando. Espero charlar otros 3 días. Y al final, el Espíritu Santo quedará con vosotros y os dirá si se ha dicho algo o no se ha dicho nada. Pero de este pobre hombre no esperéis más. No esperéis más que lo que estáis recibiendo. No esperéis más. Si es suficiente, gloria al Señor. Si no es suficiente, genial. Porque a mí me sirve de humildad y a vosotros, de una forma o de otra, pues el Señor os ayudará y os colmará en todo lo que uno puede carecer. Y que en este séptimo sello, que está destinado a todos vosotros, el Señor os bendiga profundamente con la gracia y el don de la gratuidad y de su Santo Espíritu.